Muy bien, y seguimos aquí en Sin Guión. Es un día raro, pero acá vamos. Y vamos con las noticias que nos convocan el día de hoy. Vamos a hablar sobre las contradicciones que hay en este momento en el gabinete que comienzan a saltar. Pueden ser la punta del iceberg de algo mucho más profundo. Un conjunto de personas que nunca han trabajado juntas, que no tienen un proyecto político común, que han sido reclutadas en el camino y que tienen ideas muy particulares y muy diferentes unos de otros, inclusive con la propia Presidenta de la República, que parece no tener ideas fijas en casi nada. Pero empecemos, así lo ha titulado La República, un gobierno fragmentado por varios temas, por el lugar de la memoria, por los trenes de Rafael López Aliaga, por el fenómeno del Niño. Y empecemos por el lugar de la memoria. Alberto Bengolea, ministro de Cultura, ha señalado que el lugar de la memoria se queda en el Ministerio de Cultura. Los museos del Perú están dentro del Ministerio de Cultura. ¿Por qué? Porque tenemos un sistema nacional de museos. El lugar de la memoria es un museo, es una muestra que a través, ¿no es cierto?, de la información que proporciona al espectador pretende educar, como cualquier museo. Y esa muestra museográfica tiene una línea museográfica, tiene un control museográfico, tiene especialistas museográficos. No tiene nada que ver con el Ministerio de Justicia. El Ministerio de Justicia administra penales, ¿no es cierto?, propone normas jurídicas, pero no es un museo. Que yo sepa, el Ministerio de Justicia no es un museo, ¿no? Tiene otras funciones. Pero el señor ministro de Justicia, quien fue presidente del Consejo de Ministros del señor Gerí, pues se ha hecho apoyar. Se ha hecho apoyar y ha mandado a hacerse un comunicado con sus amigos, ¿no es cierto? Ciudadano, un comunicado ciudadano de 18 personas, todos son sus amigos, ¿no? Y todos son conocidos, hay que decirlo, como viejos en la política, porque gente muy mayor, ¿no es cierto? Muy conservadora, que tiene estas ideas fantásticas de probablemente retirar al Perú de la Corte Interamericana. Ahora ya no lo dicen en el comunicado, ahora quieren una reforma de la Corte Interamericana. Y estos famosos 18 personajes que están aquí, que han sido políticos, ministros, etcétera, ya casi todos retirados, son conocidos entre los jóvenes como los viejos lesbianos. Ese es su gran apoyo para quitarle a Cultura el lugar de la memoria. Esas personas bombardearían el lugar de la memoria. Odian el lugar de la memoria. No les gusta el lugar de la memoria. Detestan el lugar de la memoria. ¿Ok? Hasta una persona que ha estado presa está en el comunicado, Aurelio Pastor. Odian el lugar de la memoria, siempre lo han odiado. No quieren que recordemos nada, no quieren que tengamos ninguna memoria. Lo odian. Entonces, y para lo que viven es para sobar a las Fuerzas Armadas, para otra cosa no viven. Entonces, ¿ese es el ministro de Justicia? ¿Que se hace firmar un comunicado para desafiar al gobierno del cual él es ministro? Bien loco, ¿no? Bien contestado Alberto Bengolea en este caso. Vamos a ver quién prevalece. Y luego viene otra bronca que se está comiendo Alberto Bengolea bien, que es la de la ley del artista. El ministro de Cultura ha dicho que la derogación de la ley es inminente, que tiene los días contados. ¿Por qué? Porque esa ley no la quiere pues ningún artista en el Perú. Esa ley la promovió Perú Libre, no tenía ninguna viabilidad, digamos, hasta que Fernando Rospigliosi utilizó esa ley para colocar una disposición transitoria, ¿no? Señalando que las personas inhabilitadas no podían ser parte de la directiva de los colegios profesionales. Una norma general en una norma especial, ¿no? ¿Cuál sería la urgencia de Fernando Rospigliosi? Que esta norma no la iba a promulgar Balcázar. Y la promulga Fernando Rospigliosi cuando vence el plazo. Él personalmente, en ataque directo contra Delia Espinosa. Entonces, acá Alberto Bengolea se está comiendo un lío con Fernando Rospigliosi. Y una cosa es comerte un lío con Álvarez y otra cosa es comerte un lío con Fernando Rospigliosi. Bien valiente Alberto Bengolea. La verdad, mis respetos. Por lo menos está demostrando independencia de los viejos lesbianos y de el señor Fernando Rospigliosi. Yo espero que esa ley se derogue en el Congreso también, pero no va a ser tan fácil. Primero porque en la Cámara de Diputados se va a derogar sin ningún problema y luego en la de Senadores, donde está Fernando Rospigliosi, va a ser bastante más difícil, por si acaso, por si acaso. Tal vez lo sepa y ha querido quedar bien con los artistas y les ha dicho, no, esto tiene los días contados y sabe que no están tan contados. Pero por lo menos tiene la intención de decir esa ley no sirve para nada, porque nadie la pidió y nadie la quiere. Y tú no puedes obligar a un artista a tener título universitario, porque de ahí no emana su arte. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más? Pues acá han habido algunas contradicciones. Keiko Fujimori señaló que iban a declarar en emergencia los distritos del sur de Lima. ¿Ok? Villa El Salvador, Villa María del Triunfo, San Juan de Miraflores, por lo menos. Chorrillos, tal vez. Pero lo anunció y nunca salió el decreto declarando en estado de emergencia. ¿Por qué? Y acá viene lo que dijo el ministro de Economía, leyendo bien lo que dijo. Es, no me van a declarar en emergencia por esto. Porque si no, tengo que declarar emergencia por todo. ¿Y cuál es el problema entre economía y las emergencias? Cuando tú declaras una actividad en emergencia, eso implica que las normas presupuestales de control de las adquisiciones, para ponerlo en términos muy sencillos, cambian. ¿Ok? Que estos controles, que son muy altos, se relajan. Que es más fácil comprar. Porque estás en una emergencia. El problema es que en el Perú, cada vez que se declara algo en emergencia, es el arca abierta. Y con el arca abierta, hasta el justo peca. ¿O no? Harta experiencia en la materia. Para comprar cosas sobrevaloradas, cosas que no se necesitan, cosas que quedan a veces almacenadas por décadas y que se compraron en emergencia. Yo no digo que no se tenga que comprar. Acabamos de estar con Harvey Colchado. Hay muchas cosas que en el Perú se tienen que comprar y que el Estado tiene que comprar. Pero, no salió. Y Keiko Fujimori dijo, se declara en emergencia. No salió. ¿Qué salió? Un decreto de urgencia. Eso es mucho más inteligente. Un decreto de urgencia que en realidad le da facultades extraordinarias, sobre todo a la ANA, a la Autoridad Nacional del Agua, para mover maquinaria a través del país. Esas facultades extraordinarias, que son en materia económica, implican el uso de partidas y el cambio, ¿no es cierto?, de bienes del Estado para su utilización inmediata en todo el país. Y ahí veo también nuevamente la mano del ministro de Economía, tratando de orientar correctamente el gasto antes de que se dispare en cualquier cosa. Pero es que Keiko Fujimori la que queda en offside. Ella no puede salir a declarar que declaran en emergencia algo cuando el ministro de Economía le dice no podemos declarar en emergencia el distrito tal y el distrito tal y el distrito tal. No por estas razones. ¿Qué más? Bueno, el tema de Óscar Arriola, el comandante general de la policía, da para rato, porque había la intención en el gobierno de sacarlo. El problema es que el fujimorismo y sus aliados en el Congreso anterior, para hacerle la vida miserable a Pedro Castillo, aprobaron una ley que obliga al Ejecutivo a mantener en su puesto al comandante general de la policía por 2 años. Está obligado el presidente de la República, a que el que llega se queda 2 años. Salvo que renuncie o lo fuercen a renunciar. Pero ese poder se lo dio el fujimorismo a los comandantes generales de policía. Con Pedro Castillo de presidente, al cual le dijeron ignorante, bruto, bestia, tú no sabes nombrar un policía, al que llegue nadie lo mueve, porque si no vas a estar cambiándolos a tu antojo, ¿no? Bueno, pues, ahora tienen que vivir con la nombra. El señor Arriola le toca irse en diciembre. Estamos en agosto, van a tener que soportarlo. Entonces ha cambiado el discurso. El señor, pongo la noticia nuevamente, Astudillo, ha dicho que se queda. Y se queda por esta razón, por favor, si me pones nuevamente la nota de Astudillo, por favor. El año pasado había 500 muertos más. ¿What? O sea, se ha reducido notablemente el número de asesinatos en el Perú durante la gestión del señor Óscar Arriola. Eso es una notición, debería ser en primera plana, deberían darle, ¿no?, la orden del sol. Dios mío, ¿por qué no nos hemos enterado de esto antes? Y yo, que soy pesada, le pedí a alguien que sabe de este tema, al señor Juan Carvajal, que está dedicado a la estadística, que por favor me corroborara estas cifras. Y muy amablemente lo ha hecho en Twitter, en X. Estimada Rosa María Palacios, un gusto saludarte. Esa cifra de 500 muertos menos que maneja el ministro es un espejismo estadístico provocado por un colosal error de digitación y cifras incongruentes en el sistema de la PNP, la DIVICOP, durante el año 2025, entre abril, mayo y junio, y que tendría que ser auditado. Pero acá nos explica, porque agárrense, recordemos que a inicios de julio del 2026, el Minister informó de una reducción histórica de menos 24.6% en los homicidios del primer semestre del 2026 en comparación con el mismo periodo del 2025, bajando, ahí está la cifra de los 500 muertos, de 1.680 a 1.267 casos. Sin embargo, un análisis detallado de la base de datos de la PNP revela que esta caída, entre comillas, es un espejismo estadístico provocado por un colosal error de digitación institucional. En estos cuadros, no les voy a poner todos los cuadros, pero les quiero leer el texto, hay una sección que se llama Otros, ¿ok? Gráfico 1. En el acumulado de la categoría Otros objetos, o sea, te matan no con arma de fuego, en el primer semestre de 2025 se registra un pico de 494 casos, una cifra que casi cuadruplica los registros de los años 2024, 125, y 2026, 120. ¿Y por qué en otros? ¡Qué raro! Al abrir la data mes a mes, se observa que el trimestre de abril, mayo y junio de 2025 se incrementa de manera inverosímil, acumulando 416 casos en solo 3 meses en otros, mientras que las armas de fuego y blancas se mantienen estables. Qué raro, ¿no? O sea, se mantiene estable arma de fuego y blanca y otros se dispara. El promedio histórico normal de otros jamás pasó de 35 casos al mes. Muy bien. Al revisar la categoría de otros, agárrense, ¿eh?, pero esto es bien bueno. Por edades, vemos que el repunte no ocurre en los grupos de riesgo, adultos y jóvenes, sino de forma exclusiva e irregular en los menores de 0 a 14 años, acumulando 145 casos en el primer semestre del año 2025, mucho mayor a los periodos del 2024 y 2026. Y luego, al desagregar por año, el absurdo estadístico queda al descubierto. El sistema registró que en el trimestre de abril, mayo y julio del 2025 fueron asesinados 133 bebés de 0 años. 49 en abril, 48 en mayo y 36 en junio. Criminológicamente y demográficamente, un infanticidio masivo de esta escala habría destacado una alerta humanitaria internacional y habría sido noticia de gran relevancia en el Perú en tales meses. Entre el 2024 y 2026, esta fila registra históricamente entre 0 y 1 caso. O sea, ni Herodes mató tantos bebés. Según la policía, murieron 133 bebés en otros. Entonces, el dato oficial desinflado del primer semestre de 2025 es 1.680 homicidios. ¿Ok? Si reemplazamos, haciendo un ajuste, el trimestre corrompido de otros, según lo revisado, por su promedio real de 22 casos mensuales, el exceso es de aproximadamente 350 registros. El total real del primer semestre es de alrededor de 1.330 homicidios. Esto es simplemente un cálculo, ¿eh? La verdad versus la narrativa. Al contrastar el primer semestre del 2026, 1.267 casos, contra el valor corregido del 2025, 1.330, la reducción no es de 24.6, sino de apenas 4.7. Eso entra técnicamente en el margen de un estancamiento de la violencia. Esta corrección matemática coincide con los registros del SINADEF, cuyos certificados de defunción emitidos por médicos legistas nunca registraron un pico de infanticidios falsos de la Policía Nacional en abril, mayo y junio de 2026. Y confirman que el sicariato y los crímenes de sangre persisten en niveles críticos en las calles. Y hay más información, ya ahí paro, pero le agradezco muchísimo, muchísimo a Juan Carvajal. Ahí están todos los cuadros, están en mi cuenta de X para que lo quiera ver. Al señor Astudillo vamos a pensar que le han mentido, ¿ya? Es un general del ejército. Le han mentido, no hay 500 muertos menos, porque no ha habido un infanticidio masivo, como les digo, ni Herodes se atrevió tanto. Solo para cambiar las cifras, para maquillarlas. Pero lo que no puedes maquillar es la violencia real en la calle, pues. Entonces, si quieren que les crean, empiecen por no mentir con las cifras. Esto no se lo cree nadie. El señor Arriola no tiene ningún éxito en esta materia. Y terminamos este bloque con los trenes. Los trenes. Resulta que después de todo lo que dijo Rafael Rey, Keiko Fujimori salió presionada, ya sabemos de dónde vienen las presiones, a decir que el tren se va. Y la Municipalidad de Lima lo celebró en un tuit. La presidenta Keiko Fujimori ratificó su respaldo a la continuidad del proyecto del Trima Lima-Chosica. Señaló que su implementación debe seguir adelante. El tren tiene que ir, eso ya lo hemos dicho, afirmó durante su visita a Villa El Salvador. Desde la Municipalidad de Lima continuaremos impulsando proyectos que contribuyan a la mejor movilidad y conectividad de la ciudad. ¿Ah? ¿Quieren ver el video? Tenemos video. Adelante.
El tren tiene que ir. Eso ya lo hemos dicho.
Eso es más falso que los infanticidios, Dios mío. ¡Qué horror! El Estado peruano, es decir, la Municipalidad de Lima, pagó a Caltrain en soles 32.800.000 soles. Pagó un precio por algo que no tenía vías, que no tenía estaciones, que no tenía nada y que no soluciona así como está ni 10.000 viajes entre Lima y Chosica, pero ni 10.000 viajes de 300.000. Es un engaña, muchachos. Pero ustedes se dejan engañar, ya lo sé. Pero eso es lo que es. Y lo que dijo Rafael Rey, a quien espero no acusen de comunista, ni de agente de Soros, ni de caviar, es la verdad. La Municipalidad de Lima no podía pagar porque no está autorizado por su ley a comprar trenes. Está autorizado por su ley a aceptar donaciones, que tiene que derivar a otros, pero no a comprar, y pagó. Eso es malversación de fondos y es delito en el Perú. ¿Ok? Eso es delito. Pero como el señor López Aliaga hace lo que le da la gana y presiona con sus 7 votos en el Senado a Keiko Fujimori, ella salió a decir, sí, el tren lo vamos a hacer de todas maneras. Está en proinversión, sí. No sé cómo no les da vergüenza, pero así están las cosas. ¿Qué va a hacer Keiko Fujimori con Rafael Rey? No lo sé, pero es evidente que López Aliaga es un Rafael de más peso. que el de Rafael Rey. Pausa y regresamos con más, pero antes, ¿se te fue la luz? Veamos este mensaje.
Noticias de Luz al Día. Edición especial. Alerta ENATE. Un globo metálico ocasionó un apagón masivo. Impactó contra nuestras redes de media tensión y afectó a más de 6.000 usuarios. Evita soltar globos metálicos en exteriores. Si los ves en las redes eléctricas, no te acerques y repórtalo a través de nuestros canales oficiales.
Y vamos con otras noticias, hablando de Rafael López Aliaga. Ha dicho en una entrevista que si no gana su lista, él se queda de regidor de la Municipalidad de Lima. Tenemos la nota, miren, no me interesa quién gane, yo voy a asumir como regidor. ¡Qué bárbaro, Dios mío! Porque ya es este señor es mitómano. ¿Quién le va a creer? Ha renunciado a ser senador, que es un mandato irrenunciable, salvo en la cabecita de los miembros del Jurado Nacional de Elecciones, que no saben leer la Constitución, pero en fin. El señor dice ahora que si no gana, se queda como regidor. No me interesa quién gane. Yo sería pues un regidor de oposición. Obviamente que si no gana, renuncia a ser regidor. Es más fácil renunciar a ser regidor, mucho más fácil que renunciar a ser senadora. Dicho sea de paso. Dicho sea de paso. O sea, se burla permanentemente de sus electores. Les dice, voy a ser alcalde 4 años. No, no voy a postular a la presidencia. Renuncia para postular a la presidencia. Ya. Luego se hace elegir senador. Y luego renuncia a ser senador para ser alcalde. Le dicen, señor, usted está impedido de ser alcalde porque ya fue alcalde. Te meto mi morrocoy, ¿no? Ya, le meten el morrocoy. Le metió el morrocoy a todo Lima. Perfecto. Y ahora dice que si no gana, bueno, no le importa, va a ser regidor. ¿Le podemos creer? ¿Ustedes le creen? Yo no, ¿eh? Porque una vez puede ser, pero 2, 3, 4 veces, por Dios. Pero hay que agradecerle que por lo menos nos hace reír, ¿no? Dice que se queda regidor. Dios bendito, esperemos que Lima reaccione, que se ilumine, ¿no es cierto? Y no se haga el daño de elegir a una lista de regidores que él encabeza para que luego asuma la alcaldía de Lima. Eso es inconstitucional e ilegal e incorrecto. Sobre todas las cosas, inmoral. Pero en Lima roba, pero hace obras, a veces tiene sus seguidores. ¿No? Muy bien. Muy bien, reciclaje. Y este es un reciclaje raro, ¿ah? Miren, el señor Óscar Fernández ha asumido como jefe presidente del Instituto Peruano del Deporte. Luego de un escandalazo, porque el señor Sergio Ludeña, que se acaba de ir, tuvo que enfrentar una fumigación de la Videna con los deportistas de judo, de la Federación de Judo, durmiendo adentro. Ay, Dios mío, pero en fin, además de la incompetencia y poner en riesgo la vida de la gente, que tenía además, esos deportistas tenían una cita importante, un torneo importante, en fin, han puesto al señor Fernández. Muy bien, pero el señor Fernández acaba de ser ministro de Trabajo del señor José Gerí, de octubre a mayo, ministro de Trabajo. Creo que incluso se quedó un poquito con Balcázar también. Y el señor Fernández fue jefe del IPD en la época de Kuczynski, entre el 2016 y el 2018. O sea, conoce el tema, ha sido atleta calificado en atletismo, conoce la materia. Pero el problema es que en el 2018 renunció por un reportaje que hicieron en Latina, me parece, Christopher Acosta, en el cual se denunció que el señor había contratado como sus asesoras, a 3 amigas de su esposa, no a 1, a 3, sin concurso. Entonces al señor le dio un poquito de vergüenza, pues, y renunció. Yo sé que ahora esas cosas ya, 2018 nos parece así, ¿no? Años, cuando la gente tenía un poquito más de vergüenza y renunciaba cuando pasaban esas cosas. Pero lo han vuelto a nombrar en el mismo lugar. Y la historia sigue siendo la misma. Esos son los cuadros del gobierno de Keiko Fujimori. Yo creo que este ejemplo es bien significativo de los cuadros del Partido de Fuerza Popular. O sea, no hay cuadros. Finalmente, la paciencia se agota cuando no hay soluciones. Yo también espero que mañana jueves, que se presenta el señor Galarreta, haga una exposición al país sobre cuál es el plan de seguridad ciudadana, un plan real, un plan que funcione, no militarizar las calles, que es lo que prometió Keiko Fujimori el 28 de julio, y francamente no sirve absolutamente para nada. ¿Ok? O para muy poquito en comparación con el gasto y la inversión que estás haciendo. Entonces yo espero que mañana jueves, bueno, nos cuenten qué van a hacer. Pero mientras nos cuentan qué van a hacer, se anuncian otros paros. El gremio de transportes de Lima y Callao va a parar el próximo 25 de agosto. El 25 de agosto, martes me parece de la próxima semana, sí, van a parar si es que el gobierno no atiende sus reclamos. Han dicho que no tienen intención de fastidiar a nadie, han dicho que si se reúnen con ellos y los escuchan, ¿no es cierto?, de repente no paran. Lo que quieren es que les resuelvan el problema. Yo no cubro policiales, siempre les digo, pero no estoy ciega. Siguen matando choferes de transporte público. Y ahora de transporte público interprovincial también, con los pasajeros dentro del bus. Y esto se puede parar, sí se puede parar, sí tiene solución. ¿El señor Astudillo está haciendo lo que tiene que hacer para solucionarlo? No. Si cree que tiene 500 muertos menos y no ha tenido ni siquiera la oportunidad que le expliquen las cifras, está profundamente mal informado. Y con mala información no tomas decisiones inteligentes. El objetivo es que resuelvan. No puede ser, nos lo acaba de decir el señor Harvey Colchao, no puede ser que el Perú no tenga el software para hacer interceptación de mensajes. Si se extorsiona por WhatsApp. Si vale 30 millones de soles o de dólares, no lo sé, esa es una inversión prioritaria. Porque con ese software y con la sola tenencia del mensaje, tú los capturas a todos. Sí se puede hacer. ¿Por qué no se hace? Por política, por mezquindad, por incompetencia. Eso es lo que tenemos que cambiar en el Perú. Y eso, van 3 semanas, no lo han cambiado hasta ahora. Es poco tiempo, de acuerdo, pero se suponía que vuelve el orden y que desde el primer día, ¿no? Siempre te dicen en campaña, desde el primer día. Y el gobierno tiene otro problema, que es el fenómeno del Niño. Si esas dos líneas no están perfectamente marcadas el jueves, ya no hay voto de confianza. Y difícil que haya voto de censura, porque la Cámara de Diputados no quiere ser disuelta. Pero censurar ministro, por incompetente, eso sí lo puede hacer la Cámara de Diputados. Claro que lo puede hacer. Muy bien, nos tenemos que despedir, ¿verdad? Ya nos vamos, ¿sí? Ha sido un programa al revés. Normalmente empezamos con las noticias y luego vamos a las entrevistas. Hoy día lo hemos hecho al revés. Y además hemos tenido muchos problemas con internet que esperamos sean solucionados en los próximos minutos. Vamos con nuestros auspiciadores. Prestamipe, si tienes una propiedad registrada en SUNARP y necesitas liquidez para tu negocio o proyectos, Prestamipe ofrece préstamos con garantía hipotecaria de hasta 2 millones de soles, con tasas personalizadas y plazos de hasta 6 años. Ingresa a prestamipe.com/ y o escanea el QR y solicita tu préstamo hoy. Prestamipe, confiamos en ti. Luz del Sur, ¿se te fue la luz? Una de las causas más comunes de los apagones son los globos metálicos que se sueltan en la calle. Estos hacen contacto con las redes eléctricas y ocasionan explosiones que dejan en la oscuridad a miles de personas. Cuidemos juntos nuestra energía. No sueltes globos metálicos en la vía pública. Es un mensaje de Luz del Sur. Llevamos más que luz. SAS. ¿Otra vez problemas con tu internet? Quizás es el momento de cambiarte a SAS. Internet 100% fibra óptica. Con una conexión estable y planes de internet de alta velocidad para trabajar, informarte y disfrutar de tu entretenimiento favorito. SAS. El internet que resuelve en un SAS. Muy bien, no se olviden de hacer las tres cosas que siempre les pido, por favor. Hoy día que ha sido un día raro y complicado, nos dan un like, nos comparten el programa y por supuesto se suscriben a todas las redes de la República para que estemos siempre juntos. Nos vemos mañana.
¿Y si el verdadero desarrollo de un país no se midiera solo por cuánto crece, sino por cuánto mejora la vida de su gente? En el Perú, ninguna de sus 24 regiones alcanza hoy un nivel de progreso social medio-alto. Y hay una generación que puede cambiar esta historia, más de 8,3 millones de jóvenes entre 15 y 29 años. Pero todavía existen brechas, solo 3 de cada 10 estudiantes alcanzan el desempeño esperado en comprensión lectora y matemática. La buena noticia es que avanzar es posible. La asistencia a la educación superior aumentó de 76,5% a 80,8% entre 2023 y 2024. Porque educar no es solo enseñar, es abrir oportunidades, impulsar talento y convertir capacidades en desarrollo. Invertir en nuestros jóvenes es invertir en el futuro del Perú. El progreso empieza cuando las oportunidades llegan a todos.